Antes de iniciar este estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, ya saben que es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espiritualmente. Esa es la entrada a la Palabra de Dios. Recuérdense que la Palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Todas las personas que escribieron la Biblia estuvieron o morados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, o fueron embestidos por el Espíritu Santo para poder poner esta información en la Biblia. De la misma manera que entra esta información a la Biblia, tiene que salir para nosotros. Y esa es a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que es necesario confesar nuestros pecados para lograr esa plenitud del Espíritu Santo. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a ti. Para escuchar tu palabra, te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en el tercer incremento del estudio del plan de Dios para nuestras vidas. Esta es la tercera lección. Y estamos viendo las tendencias de la vieja naturaleza pecaminosa. En la lección pasada pudimos estudiar el área de fortaleza de la vieja naturaleza pecaminosa, de la cual se origina el bien humano. Debido a que nosotros hemos sido salvados por la gracia, nosotros ejecutamos la vida cristiana por medio de la gracia y no de las obras del bien humano. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es la única vez que podemos producir bien divino. En 2 Pedro 1, del 3 al 4, nos dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento, el cual de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, como podemos ver, el bien humano es excluido del plan de Dios. O sea que la religión, por lo general, promueve el bien humano como base para ganar la aprobación de Dios o para ser salvo. Es lo que hace el ser humano, según la religión. Es algo antropocéntrico. Antropocéntrico quiere decir que está centrado en lo que hace el hombre. Y resulta que a Dios no le interesa lo que hace el hombre, a Dios lo que le interesa es lo que hizo su Hijo amado en la cruz. Nosotros estamos enfrente de Él por la obra de su Hijo, que era perfecto en su humanidad. Es el Cordero de Dios sin mancha ni pecado que quita los pecados del mundo. Entonces, eso es lo que le interesa a Dios Padre. Nosotros no podemos producir nada bueno porque, como ya hemos visto, tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que no produce nada bueno. Pero el plan de Dios nos permite a nosotros producir bien divino. Entonces, el plan de Dios solo funciona basado en el bien divino y nunca basado en el bien humano. En Efesios 2:10 vemos, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, son las obras de bien divino, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo el bien humano del mundo no salva ni a una sola persona o pasa como servicio cristiano. Todas las religiones que existen se basan en las obras de bien humano. No van a creer que solamente en el cristianismo se hacen obras buenas. Todas las religiones son antropocéntricas, son centradas en qué es el hombre. Y lo que hace el hombre para probarse ante los ojos de Dios. Y pues todo está, eso no nos lleva a ningún lado porque todos están muertos espiritualmente porque tienen el pecado original de Adán. Entonces, solo el bien divino producido en el poder del Espíritu Santo recibe reconocimiento de Dios como servicio. Sencillamente, Dios no puede utilizar el bien humano en ninguna forma para avanzar su plan. De otra forma, su plan sería imperfecto. Es como una cadena. Una cadena se rompe por el eslabón más débil. Y tenemos que, si admite Dios el bien humano, entonces la cadena tiene un eslabón débil y por ahí es que se va a romper el plan. Y ya el plan no sería perfecto. Entonces Dios no puede aceptar estas cosas imperfectas. Digamos también, entonces, que antes de que usted fuera salvo, usted hizo cientos de miles de obras de bien humano. Y después de haber sido salvo, hizo 1,000,000 más de obras humanas buenas. Y los seres humanos, claro está, con esta clase de actividad, lo pueden honrar por esas obras, pero Dios no honra ninguna de ellas. Algún día en el cielo Él quemará todas esas cosas como madera, heno y paja. Sí, mi querido amigo, todas las obras de bien humano que se hacen con la carne son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 3, del 12 al 15 nos dice: ahora bien, si sobre el fundamento, hablando de nuestro Señor Jesucristo, alguno edifica con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la hará conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, estamos hablando de cristianos nada más, el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es para cristianos, para creyentes, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si se quema, es porque es la segunda categoría, madera, heno o paja. La producción de la carne, no la producción del espíritu, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todas las obras producidas por la carne, que es el bien humano, son quemadas porque no pueden ser aceptables. No se acepta en el cielo nuestro cuerpo terrenal, porque está corrompido con la naturaleza pecaminosa, que le conoce como el cuerpo de corrupción, ni tampoco se aceptan las obras producidas por el cuerpo. O sea que nada de eso va a estar en el cielo. Solo lo que él acepta es las cosas del bien divino que han sido producidas por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, él quemará todo bien humano, pero no usted. O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero como creyente en el Señor Jesucristo, usted ha de vivir con Dios para siempre y él no permitirá ni una sola obra de bien humano en el cielo. Por ahora, ya claro está, se ha debido dar cuenta de que usted lleva cargando un gran paquete en su cuerpo, pero aún hay más. Como si las áreas de debilidad y de fortaleza no fueran suficientes, cada naturaleza pecaminosa también tiene tendencia. Entonces ahora tenemos que ver las tendencias de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Las tendencias de la vieja naturaleza pecaminosa son las siguientes. Hay dos tendencias en cada naturaleza pecaminosa. Una hacia el ascetismo o legalismo, que es la autonegación que conduce a la autorrectitud. Estas son las personas que se dan golpes de pecho y que hablan así de una forma muy profunda porque están tan cerca de Dios, y se ponen cierta clase de ropa y miran hacia el piso y se están dando golpes de pecho y siempre están criticando a las demás personas que no caminan como ellos caminan porque están tan cerca de Dios, ¿verdad? Eso es la autorrectitud humana. La otra es hacia la lascivia, que es la autogratificación que conduce al libertinaje. Esto es para la mayoría de nosotros los latinos, que nos gusta la parranda, nos gusta el alcohol, nos gusta todas las cosas que promueven el desenfreno o el libertinaje. Ninguno de los dos lados produce nada bueno. Son las tendencias de la naturaleza pecaminosa humana. Ahora, una persona generalmente gravita hacia su tendencia habitual cuando se encuentra bajo el control de su naturaleza pecaminosa. O sea, por eso es que tenemos a los ascéticos o legalistas en una mano y a los hedonistas o libertinos en la otra. Sin embargo, no hay un patrón fijo. Uno puede tener una tendencia general hacia el ascetismo y a veces moverse hacia la lascivia, o puede ser lascivo y de repente desarrolla un área de autorrectitud. O sea que cuando usted se convierte en cristiano, Dios hace por lo menos 40 cosas por usted, pero hay una cosa que no hace por usted. Él no remueve la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque reside en el cuerpo humano. El día que usted acepta a Cristo como su Salvador y se convierte en cristiano y nace espiritualmente, usted entra en la vida cristiana con su propia naturaleza pecaminosa. O sea que no importa cuál sea su tendencia predominante de la naturaleza pecaminosa suya, ¿verdad? O cómo funcione, no hay nada que usted pueda hacer para removerla. Simplemente. Entonces, ahora tenemos internamente algo que nos incita a desobedecer a Dios para que podamos recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Esto es algo muy interesante y lo vamos a ver más adelante en el estudio, porque Pablo hace una exposición extraordinaria acerca de esta naturaleza pecaminosa humana para nosotros. Ahora, vamos a ver una gráfica de la vieja naturaleza pecaminosa. Desafortunadamente, claro está, cuando estas lecciones se graban, las personas no pueden ver el pizarrón, que es muy importante, porque con una sola imagen uno puede entender muchísimo más. Es necesario, pues, que si la persona quiere profundizar más esto, viendo el pizarrón se puede ver muchísimo, pero muchísimo más de lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. Yo, claro está, trato de explicarles a ustedes lo máximo posible para que puedan entender los conceptos que estamos hablando. Ahora necesitamos examinar otra característica de la naturaleza pecaminosa, que es el patrón de lujuria. Entonces aquí ven el diamante, en la parte de arriba está el área de fortaleza, en la parte de abajo está el área de debilidad. La de fortaleza produce bien humano, la debilidad produce pecados. Ahora tenemos diferentes patrones a la mano derecha y a la mano izquierda. Primero que todo, tenemos el patrón de lujuria. La definición es la siguiente: la lujuria es un deseo ilícito, a veces insaciable, que hace que la persona se mueva en dirección a satisfacer ese deseo. O sea que el deseo es un motivador intenso. La lujuria puede consumir e influenciar todos sus pensamientos y acciones. O sea que la motivación más básica que nosotros tenemos es la lujuria de aprobación, la cual es el deseo de ser reconocido, de promoverse a sí mismo. Y la razón por la cual los jóvenes se retan los unos a los otros a hacer ciertas cosas es para ganar la atención de sus compañeros. Y claro está, los adultos con la lujuria de aprobación también son como niños, aunque su manera de ganar atención sea más sofisticada. Entonces, cada persona, bajo su propio marco de referencia, utiliza de la manera que él ha aprendido, o sea, su propia manera de ganar atención. Por ejemplo, el reconocimiento puede comenzar con algún logro físico, académico, social o profesional. Tal reconocimiento se convierte en el motivador que todo lo abarca en su vida. Cuando usted comienza a recibir atención, entra en ese río de fuertes corrientes de la lujuria del poder, la cual es el deseo de organizar a las personas que le prestan atención para así poderlas controlar y manipular. También existe la lujuria sexual, la cual es frecuentemente el sustituto del amor romántico, que de paso destruye los matrimonios. La otra es la lujuria del materialismo, la cual consume a muchos en nuestra sociedad con el deseo de poseer bienes y separa al hombre de Dios, porque este hombre tiene que estar persiguiendo esa lujuria y no le da tiempo para Dios. Nunca tiene tiempo para Dios, el que le da todo, el que le permite respirar, el que le permite digerir, el que le permite ver. Para él no tiene tiempo. O sea que la mente se le trastorna. Y hay otras lujurias, claro está, pero estas son las básicas. Entonces vemos que la inherente naturaleza pecaminosa es una fea y constante compañera del ser humano. Pero las dos primeras fases del plan de Dios proveen la solución al problema del pecado. Entonces, las personas que creen en Jesucristo tienen el privilegio de entrar inmediatamente a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana. El plan de Dios, el cual yo le llamo Operación Gracia, está diseñado para tomar la felicidad de Dios a través del aprendizaje y la aplicación de la mente de Cristo a las circunstancias de la vida. Fíjense lo que les acabo de decir. Es nosotros, si conocemos la mente de Cristo, la comenzamos a aplicar a nuestras vidas. Esto quiere decir que estamos aplicando doctrina bíblica que está garantizada a funcionar. Es una garantía divina que nosotros tenemos de que su palabra, que es perfecta, va a funcionar y va a dar resultados perfectos. Si nosotros utilizamos las cosas de este mundo, el conocimiento de este mundo, el resultado va a ser menos que perfecto. Entonces, en 1 Corintios 2:16 nos dice: ¿quién ha conocido a la mente del Señor para que pueda instruirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la Biblia. Nos ha dejado todo lo que Él quiere que nosotros sepamos por escrito. O sea que la mente de Cristo es la doctrina bíblica y está disponible a todos los creyentes que son hijos de Dios, claro está, en la edad de la iglesia, y se encuentra en esas escrituras sagradas. Entonces, también es importante notar que a pesar de que la naturaleza pecaminosa nunca se puede remover o desprender de nuestros cuerpos durante la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas, nosotros podemos crecer espiritualmente con la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento de la doctrina bíblica. Ese es el motivo por el cual nosotros nos confesamos nuestros pecados antes de iniciar los estudios bíblicos, porque tenemos que asegurarnos de estar llenos del Espíritu Santo, tener la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, veamos lo que dice Romanos 7, 14 al 25 acerca de la naturaleza pecaminosa humana. Esto es Pablo hablando. Les dije hace un momentito que Pablo hace una posición extraordinaria de lo que es la naturaleza pecaminosa y lo que hace en el hombre, lo que incita a hacer al hombre. Entonces, veamos lo que dice pues Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del que el mal habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, y por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Entonces ahí tenemos la guerra espiritual que reside dentro de nosotros. Cada uno es el campo de la guerra espiritual. Y no tenemos que tener a otra persona. Somos nosotros mismos. Recuérdense que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Hay muchas personas que, hay mujeres y hombres también, dicen, yo me voy a casar porque esta mujer me va a hacer feliz o yo voy a hacer feliz a esta mujer. Nadie lo puede hacer feliz. Es más, usted está duplicando la naturaleza pecaminosa. Ahora no es una sola, ahora son dos naturalezas pecaminosas que están bajo el mismo techo. Y si tienen hijos, vamos multiplicando las naturalezas pecaminosas. Eso no es la manera de resolver problemas, quiero que sepan. La manera de resolver problemas es conociendo la palabra de Dios que nos dice qué tenemos que hacer. También podemos ver el ministerio del Espíritu Santo, que es tan importante para nosotros. En Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, nosotros somos seres espirituales, estando llenos del Espíritu Santo, ahí no cumplimos los deseos de la carne. Es más, cuando somos espirituales no podemos pecar. Es cuando nosotros decidimos hacerle caso a la carne, que salimos de la espiritualidad y entramos en la carnalidad, desobedeciendo a Dios para nuestro mal. Somos nuestros peores enemigos. Nunca actuamos consistente con nuestro mejor beneficio. Si fuera de otra manera, la gente no fumara. La gente que fuma sabe que el cigarro es malo para su salud, pero se lo fuma. La gente que toma mucho, toma y sabe que le da una borrachera tremenda y se envenena el cuerpo y el día siguiente está con un guayabo o con un ratón, como dicen en Venezuela, o está con una cruda, como dicen en México, tremenda. Que eso no puede ser bueno para el cuerpo humano, ¿verdad? Pero el hombre sabe y de todas maneras lo hace. Aunque no sea bueno para él, lo hace. Entonces, eso es la carne que nos incita a la autodestrucción. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es crecer espiritualmente y así paulatinamente vamos cambiando nuestra manera de pensar de adentro para afuera. Y lo hace la palabra de Dios en nosotros. Veamos el crecimiento con la doctrina bíblica, porque también la Biblia nos habla de eso. Segundo Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí lo tenemos en segundo Pedro. Esto quiere decir que con las provisiones que Él nos da, podemos pasar más tiempo sirviendo al Señor y compartiendo su felicidad. Dios no quiere que nosotros seamos infelices de ninguna manera. Es lo mismo que decir que nuestros hijos nos acusan de que no queremos su felicidad. A lo contrario, nosotros queremos la felicidad de nuestros hijos. Y por eso tratamos de darle todo lo mejor a ellos para que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos. Eso es lo mismo que pasa con las personas que dicen, no, yo no me meto en la cristiandad porque en la cristiandad hay que estarse dando golpes de pecho. Porque lo equiparan con la hipocresía. Y resulta que la cristiandad, lo único que Dios quiere que nosotros tengamos es esa información. Él nos da la información para que nosotros podamos vivir nuestra vida de acuerdo a su plan. Nada más. Y nosotros, si queremos, aceptamos la información o si no, la rechazamos. Eso es asunto, claro, está personal de nosotros. Pero todo lo que Él nos da es para nuestra felicidad, para nuestro gozo, para nuestra alegría. Entonces, ahora continuemos viendo algo viejo y algo nuevo. En el momento de nuestra salvación, cuando creemos en Cristo, la Biblia nos indica que cada uno de nosotros ha nacido de nuevo. Veamos a Juan 3:7. No te asombres que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos que el término teológico de nacer de nuevo es la regeneración. Entonces usted nace espiritualmente en la familia de Dios y usted llega a ser hijo de Dios porque usted ha sido rectificado o justificado por la obra de Jesucristo en la cruz. Es un regalo, mi querido amigo. Esto no es algo que usted se puede ganar. Miren, usted no hizo absolutamente nada para nacer físicamente. Usted no dijo a su papá, yo quiero nacer. Usted nació físicamente porque Dios le otorgó a usted la vida física. El motivo por el cual le otorga la vida física es para que usted entre en el conflicto angélico. Su nombre se inscribe en el libro de la vida en ese momento. Ahora, cuando usted llega a conciencia divina, Dios le va a presentar a usted el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted pueda decidir a favor o en contra de Jesucristo. Y Dios no se puede meter con su libre albedrío, con su voluntad. Entonces, en el momento que usted acepta al Señor Jesucristo, usted pasa a ser familia de Dios. Usted nace espiritualmente, no por nada que usted haya hecho, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque es un regalo de Dios. Así como le regaló la vida física sin tener que hacer nada, así mismo le regala la vida espiritual sin tener que hacer nada. Ya la obra la hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, si usted cree en el Señor Jesucristo, su nombre se mantiene en el libro de la vida y usted no llega a condenación. O sea que la segunda cita que tienen todos los hombres es borrada. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó por usted. Ahora, las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, cuando mueren, se van a encontrar en el gran trono blanco, enfrente de nuestro Señor Jesucristo de nuevo, para dar cuentas por su vida. Y estas personas le van a decir, mira todas las obras buenas de bien humano que he hecho, ¿verdad? Todas vienen de la naturaleza pecaminosa humana, y claro está, enfrente de Dios les va a decir, apártate de mí, maldito, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazó al único Hijo de Dios, al verdadero, y quiere pararse con sus obras humanas en vez de la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es obra versus obra. ¿Cuál obra va a aceptar Dios? No la humana, sino la de su Hijo amado. Entonces, esto se los doy como parte de este estudio que es tan interesante y tan importante. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no de las obras, para todos los que creen, porque no hay distinción. Y en 2 Corintios 5:21 vemos que al que no conoció pecado, Jesucristo, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Eso se encuentra en Filipenses 3:9. Entonces, ahora, cuando usted peca en la segunda fase del plan de Dios para su vida, inmediatamente usted es controlado por su naturaleza pecaminosa. Ya no está bajo el control del Espíritu Santo, ahora está bajo el control de su carne. Entonces, esa es una condición que Dios desprecia totalmente. O sea que la regeneración lo hace una nueva criatura espiritual en la familia de Dios, pero usted todavía posee la vieja naturaleza pecaminosa en su cuerpo que lo tienta a pecar y perder la comunión con Dios. En otras palabras, usted todavía puede ser motivado por la lujuria. El incentivo de la lujuria de aprobación puede ser instigado desde el comienzo de la vida cristiana. Muchas veces los nuevos creyentes, que son personas de renombre, son invitados a dar un testimonio dramático de cómo encontraron a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Claro está que todo el mundo quiere oír lo que dice el capitán del equipo de fútbol, o la reina de belleza, o el profesional exitoso, o la persona famosa de alta sociedad. Eso puede ser buenas relaciones públicas, pero no necesariamente la cristiandad. Lo que vemos es que este tipo de reconocimiento puede actuar como catalítico para promover el bien humano y estimular el patrón de lujuria. O sea, que solo por el hecho de que estos creyentes sean personas de renombre en la esfera humana, eso no los hace más importantes desde el punto de vista divino que un individuo desconocido que nunca recibe la atención de nadie. Cuando un tal desconocido acepta a Jesucristo, él es tan importante en los ojos de Dios como lo es un personaje humano. En Hechos 10:34 al 35, la palabra de Dios nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces, Tenemos que la regeneración es el nacimiento espiritual del individuo. Es el momento más importante de la vida de la persona cuando cree en Jesucristo, porque ahí es donde nace espiritualmente para tener una condición eterna. Desde ese punto tiene una condición eterna con Dios y tiene una intimidad con Dios. En Juan 3:6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, como cristiano, en la segunda fase, usted tiene, tomando una expresión de una boda, algo nuevo y algo viejo. La residencia del Espíritu Santo en usted es algo nuevo, pero su vieja naturaleza pecaminosa que proviene de su nacimiento físico es algo viejo. Entonces, al entrar a nuestra nueva vida, Dios ha proporcionado haberes maravillosos. Dios nos da 40 cosas que nunca habíamos tenido anteriormente. Estos haberes nos hacen nuevas criaturas en Cristo. 40 cosas, más adelante vamos a ver todo lo que Dios nos ha regalado, porque somos familia real de Dios, hemos nacido en la familia real. Tenemos un protocolo de la familia real, y ese protocolo se encuentra en la Biblia, y tenemos un código de honor que está en la Biblia. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ya no somos un ser que solamente tenemos alma residiendo en el cuerpo, ahora tenemos el espíritu humano, hemos nacido espiritualmente, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, usted debe entender, la naturaleza pecaminosa no tiene nada que Dios pueda usar. La vida cristiana opera basada en el control del Espíritu Santo y no en el control de la naturaleza pecaminosa humana. Los incrédulos, como usted puede ver, no pueden agradar a Dios, porque no tienen el control del Espíritu Santo en su vida ni han nacido espiritualmente. O sea que cuando una persona es controlada por su naturaleza pecaminosa después de la salvación, la Biblia le llama a un cristiano carnal. O sea, que un cristiano carnal es cualquier creyente, usted o yo, cuando peca. Entonces aquí nos estamos refiriendo a las personas que tienen alma, cuerpo y espíritu, que se encuentran fuera de comunión. Estamos hablando ya de un hijo de Dios fuera de comunión. La primera vez que usted peca, después de haber sido salvado, puede que lo estremezca. Y después de un tiempo, pecar todo esto se vuelve natural. Si usted vive su vida cristiana sin crecimiento espiritual, y con esto quiero decir sin aprender la doctrina bíblica, sin alimentarse espiritualmente, usted nació espiritual, se tiene que alimentar espiritualmente, ¿verdad? Entonces usted cultivará y refinará su naturaleza pecaminosa en la carnalidad. Por ejemplo, usted tal vez se entera de las reglas de una iglesia local y se las aprende, lo que aceptan y lo que no aceptan, y así aprende a esconder sus áreas de debilidad. Si usted es ignorante de la doctrina bíblica y de cómo restringir la naturaleza pecaminosa, usted se puede convertir en un hipócrita de primera categoría. Hoy en día la hipocresía cristiana se encuentra en todos los lugares y cualquier incrédulo inteligente la puede detectar inmediatamente. La televisión está llena de hipocresía en los canales cristianos. O sea, es un negocio extraordinario, todo el mundo está pidiendo dinero, o es un circo completo, o están en una hipocresía total y completa. Y por eso a los nuevos creyentes se les debe enseñar que Dios ha proporcionado la manera de evitar el cultivo de la naturaleza pecaminosa humana. Y eso solamente se hace a través del aprendizaje de la doctrina bíblica, con el cual usted puede resistir incrementalmente la tentación de la naturaleza pecaminosa en su vida, pero inevitablemente usted, mi querido amigo, pecará. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo en estos momentos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.